Bueno, a ver, normalmente cuando desplegamos el mapa turístico de una ciudad, lo que esperamos encontrar es precisión.
Claro, una visión totalmente higiénica del mundo, digamos.
Exacto. Es decir, buscas esa línea clara, aséptica, el punto rojo inconfundible de usted está aquí. Todo muy ordenado, jerarquizado.
Sí, da una falsa sensación de control tremenda. Creemos que por conocer el trazado de las calles, pues ya dominamos el entorno.
Totalmente. Como si redujéramos siglos de vida, de tragedias, de mitos, a unas simples coordenadas en un papel.
Y nada más lejos de la realidad, claro.
Pues sí. Pero damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión analítica, porque de vez en cuando aparece una obra que coge ese mapa predecible, lo arruga sin piedad y lo tira a la papelera.
Ostras, sí. Y menos mal que pasa.
Ya ves. Y hoy el contexto de nuestras fuentes es muy especial, porque tenemos literalmente sobre la mesa un ejemplar físico recién salido de la imprenta. Es una primera edición de 2026 con su ISBN y todo, que nos ha llegado para nutrir la página web de la editorial Poesía Eres Tú.
Un libro interesantísimo, además.
Mucho. Se titula Las huellas de la sierpe, de María Ángeles Solís. Y el objetivo de hoy es explorar cómo este poemario no es solo una colección de versos, o sea, no es una simple reseña literaria, es un mapa histórico y mágico.
Es que Solís, a ver, nacida en Jaén, estudiante de Derecho en su momento y ganadora del Premio Provincial de Poesía Federico Mayor en 2003, no se limita a escribir cosas bonitas.
Para nada. Lo que tenemos aquí es como desenrollar un pergamino antiguo, un mapa del tesoro donde la X, fíjate, no marca un cofre lleno de monedas de oro.
No, no, qué va.
Marca el lugar donde un reptil gigante acecha en la oscuridad de la ciudad a punto de explotar por los aires.
Literalmente. Y ese es el salto al vacío que damos hoy con quienes nos acompañan. Abandonamos la cartografía aburrida para meternos en la mitología viva.
Y para establecer la base, ¿eh? Hay que fijarse en el prólogo, ¿no? Que lo firma Martín Lorenzo Paredes Aparicio.
Sí, un prólogo que marca el tono desde la página 1. Él dice algo muy potente. Define el escribir poesía hoy en día como un ejercicio de valientes.
Wow.
Tal cual. Y plantea que esta obra sirve como un acto de contrición para despertar a los habitantes de Jaén y en el fondo a los de cualquier ciudad de la desidia hacia su propio patrimonio.
Espera, espera, detengámonos ahí un momento porque me llama la atención. Un acto de contrición.
Sí, un arrepentimiento profundo.
O sea, normalmente, cuando alguien dedica poesía a su ciudad natal, pensamos en una exaltación romántica, ¿verdad? Cantarle a la belleza del lugar, a los monumentos. ¿De qué tiene que arrepentirse exactamente la ciudad?
Pues de la apatía, de esa desidia monumental. Paredes Aparicio señala, y Solís lo articula maravillosamente en sus poemas, que hemos dejado que la historia se convierta en parte del mobiliario urbano.
Ya, pasamos por delante y ni miramos.
Exacto. El arrepentimiento viene por haber olvidado quiénes somos y qué leyendas sostienen los cimientos de las casas que habitamos.
Ostras, eso explica perfectamente la atmósfera de la primera sección del libro. Esos poemas agrupados en Al principio y Santo Reino.
Claro. Es que no pintan el típico paisaje de folleto turístico, para nada.
¿Qué va? Construyen un lienzo que es, digamos, gris, verde, pero profundamente melancólico. Y se centra muchísimo en la tierra olivarera.
Es fascinante cómo aborda Solís la figura del olivo ahí, ¿eh?
Sí, porque expone una dicotomía brutal. El fruto del olivo es una bendición, pero a la vez, es una condena.
Totalmente. Habla de un campo de plata, de esos mares grises y verdes que dan la vida, pero también describe cómo el sudor de generaciones ha labrado una tierra que muchas veces no era suya.
Exacto, es un trabajo extenuante.
Pero luego fíjate, coge ese mismo árbol y lo eleva a una categoría mística. Lo llama el origen del mundo y un refugio para curar cicatrices.
Es una imagen preciosa. Pero a ver, vamos a desgranar esto un poco, porque me genera cierta curiosidad analítica.
Dime, dime.
¿No es fascinante e incluso un poco paradójico que la autora utilice una herramienta tan romántica e íntima como la métrica poética para dar una especie de tirón de orejas a sus vecinos?
Sí, entiendo por dónde me vas.
O sea, es como ese amigo que te recuerda lo increíble que es tu ciudad cuando tú no haces más que quejarte del tráfico o de que no hay nada que hacer, ¿no?
Ya, claro. Lo fascinante aquí es cómo conecta ese paisaje físico, ese mar de olivos interminable, con su propio paisaje emocional.
Claro.
La reprimenda no es desde la arrogancia, ¿eh? es que la belleza del Santo Reino está manchada por un pasado doloroso. La tierra, según sus versos, sangra.
Madre mía.
Y claro, el olvido amenaza con pudrir lo que el pueblo siente por sus raíces. Es una urgencia por salvar ese mar verde y gris del olvido total.
Vale, vale, entendido. Y de esa luz plateada de los olivos, a plena luz del día, el poemario nos da un empujón y nos arrastra hacia las sombras.
Nos sumerge de lleno, sí.
Literalmente. Bajamos a las profundidades más oscuras y húmedas de Jaén, al barrio de la Magdalena, que es el caldo de cultivo perfecto para un monstruo.
Ahí el foco pasa a los poemas Brazo de Mar y Magdalena, claro. Y ojo a cómo describe el rumor del origen de la sierpe, del famoso lagarto.
Sí, que no sale de la nada.
Exacto. Sugiere que fue engendrado en las profundidades marinas y que llegó flotando en la corriente hasta el raudal de la Magdalena. Y usa una comparación brutal, como Moisés.
¡Ostras! Es verdad. Esa comparación me dejó helada cuando leí el ejemplar que nos mandó la editorial. O sea, Moisés.
Es subversivo total, ¿verdad?
Totalmente. Moisés es el salvador bíblico, el que llega en el canasto para liberar a su pueblo. Y aquí, ese mismo canasto metafórico trae a un reptil gigantesco y sanguinario.
Sí, sí, pero comparten esa función de emerger del agua para cambiar el destino de todos. Y vaya si lo cambia.
Ya te digo. El terror que describen los vecinos es palpable. El olor a tierra mojada cuando la bestia rozaba el agua.
Uf, esa imagen es buenísima. Y las maldiciones en la noche, el toque de queda impuesto por puro pánico.
Y las mujeres suplicando por la vida de sus hijos, mientras la bestia salía del raudal y devoraba rebaños y hombres sin distinción.
Y aquí es donde la obra se pone realmente interesante a nivel simbólico.
Sí, porque mezcla continuamente la iconografía religiosa con la pagana. Es como si pasearas por una película de terror gótico, pero anclada en el más puro folclore andaluz.
Tal cual.
O sea, ves en el poema a una mujer salvada por un dios desconocido en una gruta oscura, ruinas de templos antiguos, altares romanos.
Y eso nos lleva a plantearnos una pregunta importante, ¿eh?
A ver.
¿Por qué Jaén, una ciudad de interior, necesita inventarse un dragón?
Es una gran pregunta.
El prólogo, de hecho, elogia mucho esta perspectiva de Solís porque compara al lagarto de Jaén con los grandes mitos de dragones de la literatura universal.
Claro, no es solo un bicho asustando a cuatro vecinos.
Exacto. La sierpe representa los miedos colectivos, ese mal incomprensible que acecha a cualquier comunidad humana que nace y depende de una fuente de agua, como es el raudal.
Ya, el agua te da la vida, pero no sabes qué hay en el fondo oscuro del pozo.
Eso es. Es el miedo a lo desconocido encarnado en escamas.
Pues tiene todo el sentido. Pero claro, todo monstruo que se precie exige a un héroe, ¿no? Alguien que restaure el equilibrio.
Por supuesto.
Aunque el héroe que nos presenta Solís en sus versos, en la sección Él y el poema Leyenda, es, bueno, de todo menos convencional.
Es un antihéroe de manual, la verdad.
Totalmente. Es un preso condenado a muerte que ofrece su vida, o lo que le queda de ella, a cambio de su libertad si logra matar a la bestia.
Y el plan que arma es de un pragmatismo brutal. No pide espadas mágicas, ¿eh? Pide un caballo altivo, pan, yesca y corderos ensangrentados.
O sea, los ingredientes para una carnicería táctica. La persecución por el barrio viejo por San Ildefonso es súper cinematográfica.
Es trepidante. El caballo cabalgando veloz en la oscuridad, la sierpe detrás escupiendo fuego enloquecida.
Y entonces llega el engaño maestro, que me parece brillante. El preso abre en canal al cordero, lo vacía, lo rellena a presión con la yesca, o sea, con pólvora, y se lo lanza a las fauces de la fiera hambrienta.
Es una trampa digestiva infalible.
Ostras, es que pensándolo bien es como la táctica del caballo de Troya.
Sí, sí, totalmente.
Pero en versión ibérica, sucia y explosiva, cambiando la madera elegante por un cordero ensangrentado. Y la brutalidad con la que Solís plasma la explosión es que ilumina el cielo nocturno de rojo.
Y la celebración posterior, ¿eh? Esas campanas de bronce repicando.
Una locura visual.
Pero ojo, si conectamos esto con el panorama general de la obra, la onda expansiva de esa pólvora llega mucho más lejos. Llega hasta el espacio exterior.
A ver, explícame eso, porque cuando leí el poema Draco me quedé un poco descolocada. ¿Cómo pasamos de las calles empedradas de Jaén a la astronomía?
Pues mira, Solís introduce aquí un dato asombroso sobre la línea telúrica de Jaén.
¡Ah, sí! Lo de las energías terrestres.
Exacto. La teoría dice que la capital, arquitectónicamente, actúa como un espejo perfecto de la constelación de Draco, del dragón.
¡Wow! O sea, ¿me estás diciendo que cada monumento de la ciudad coincide con una estrella?
Eso es. Cada monumento con una fuerte carga magnética o histórica en Jaén coincide exactamente con una estrella de esa constelación. El mito del dragón no es solo una leyenda local de un barrio, está literalmente escrito en el firmamento.
¡Madre mía! Es que eso le da una escala cósmica a toda la historia. La bestia estaba destinada a estar ahí.
Totalmente. Y claro, esa explosión de la bestia liberó a la ciudad pero dejó huellas imborrables. Que de ahí viene el título del libro que publica Poesía eres tú.
Claro, las huellas de la sierpe.
Exacto. Y eso nos sirve de transición perfecta, porque la obra nos lleva ahora de la mano por una ciudad donde las piedras de esos monumentos aún susurran el pasado.
Es como un recorrido monumental fantasmagórico. Entramos en la sección Lugares.
Sí, un paseo por las cicatrices de piedra.
Menciona los baños árabes, el arco de San Lorenzo, la reja de la capilla, pero lo de la torre del concejo me puso los pelos de punta.
Ah, sí, el tema de las campanas.
Sí. Martín Lorenzo Paredes lo cita también. Cuenta la leyenda que las campanas de esa torre doblaron solas, repicaron sin que nadie tirara de las cuerdas en el momento en que el lagarto apareció en la plaza.
Es que Solís logra personificar la arquitectura de una manera magistral. La ciudad no es de piedra, es un ente vivo.
Llora, recuerda, sangra. Y no solo por el lagarto. Fíjate en el poema El cielo no llora.
Uf, ese es durísimo.
Mucho. Retrata otro ruego desesperado del pueblo, pero esta vez por la sequía. Describe la salida en rogativa de el abuelo para pedir lluvia.
Es que el agua vuelve a ser el centro, ¿te das cuenta? En la Magdalena era el terror del agua y aquí es la desesperación por la falta de ella. Totalmente.
Entonces, pensando en quienes nos escuchan, ¿qué significa todo esto a un nivel práctico?
Pues mira, yo creo que el libro funciona al final como una especie de guía turística espectral.
Eso pensaba yo. Si alguien viaja a Jaén con este ejemplar bajo el brazo, con esta edición preciosa de Poesía eres tú, no va a haber simples edificios.
Para nada.
Va a haber testigos mudos de una batalla ancestral. Al mirar la Torre del Concejo, va a escuchar esas campanas repicando solas.
Y ese es el inmenso valor de este libro para el catálogo de la editorial y para su web. Demuestra que la poesía no es un arte abstracto, desconectado de la realidad.
Exacto, que no está encerrada en una biblioteca cogiendo polvo.
No, no. Es una herramienta poderosísima para rehabilitar el espacio literario y patrimonial de una ciudad. Le devuelve el alma a las calles.
Pues creo que podemos concluir que Las huellas de la sierpe cumple con creces la promesa de su prólogo. Es un viaje que te hace enamorarte del viejo Jaén, combinando una maestría formal clásica con puro folclore.
Sí, sí. Es un libro perfecto para la editorial.
Pero claro, no podemos despedir esta inmersión analítica sin hablar del final del libro, del poema Catedral.
Ah, sí. Ese final es de los que te dejan pensando días.
Es que la imagen es potentísima. Tenemos a un alma blanca y a un alma negra debatiendo sobre la belleza frente a la gran obra de Van Delvira, frente a la catedral.
Y mientras debaten sobre conceptos tan elevados, la sierpe, que se suponía muerta y reventada en mil pedazos, reaparece silenciosa.
Con un puñal.
Exacto. Deslizándose en las sombras.
Y de repente el cadáver del alma negra desaparece. La bestia se esfuma. Y la única que queda cruzando la escena es el alma blanca, sonriendo.
Y sonríe. Fíjate, porque es la única que conoce el secreto de quién pintó realmente las puertas de la Catedral de Verde.
¡Ostras! ¡Qué manera de cerrar!
Es brillante. Y de hecho, me gustaría despedirme dejando una imagen en el aire para quienes nos escuchan hoy.
A ver, suéltalo.
Si las fachadas de nuestros propios edificios, si nuestras catedrales esconden secretos de bestias mitológicas y almas debatiendo a muerte. ¿Qué leyendas, qué monstruos enterrados bajo el frío asfalto de nuestras propias ciudades están ahí, latentes, esperando a que un poeta decida despertarlas?
¡Guau! Es para pensarlo la próxima vez que crucemos la calle, desde luego. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos a desenrollar este mapa tan fascinante de la mano de Editorial Poesía eres tú. Hasta la próxima inmersión.
Hasta pronto.